Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Hoy tenemos linterna intermitente. La de ahora sí, ahora no. Porque hay Champions, Liga de Campeones, entre las 8 y cuarto y las 11, con los partidos del Atlético de Madrid en Turín con la Juventus y el Real Madrid con el Ludo Goretz en Madrid, en el Bernabéu. Se lo cuentan los compañeros del tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto, entre las 8 y cuarto y las 11. Nosotros a esta hora y hasta ese momento contamos el resto de la crónica general de la actualidad de este día, de este martes 9 de diciembre, un día en el que hemos conocido la letra pequeña de lo que avanzábamos ayer en la linterna, del escrito que el fiscal anticorrupción ha elevado al juez Castro, instructor del caso NOS, en el que pide 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarín y una multa de 3 millones y medio. El fiscal Pedro Rach pide que no se siente en el banquillo a la infanta doña Cristina, pero sí le reclama, como también contábamos ayer, 600.000 euros por haberse beneficiado a título lucrativo de los negocios de su marido. Todo indica que ese dinero se va a abonar para evitar que la infanta tenga que acercarse en ningún momento al juicio, cuando sea a la vista oral. Esto es una tarde en la que el Consejo General del Poder Judicial ha decidido que el juez Ruz siga en su puesto en la Audiencia Nacional hasta marzo al frente del caso Gürtel y Bárcenas, y que otro juez de Madrid, de lo mercantil, ha ordenado el cese de las actividades de Uber, el sistema, la aplicación para teléfonos móviles que pone en contacto a usuarios y conductores sin autorización administrativa. Y es noticia también la bolsa, que se ha dejado en la jornada de hoy más de un 3%. El fiscal anticorrupción Pedro Rach ha presentado su escrito de acusación ante el juez Castro, que instruye el caso Noos. Son casi 600 páginas en las que reclama 103 años de prisión para un total de 14 personas. El fiscal solicita 19 para Urdangarín, 19 y medio, y 16 y medio para su ex socio Diego Torres por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron acceder a fondos manejados por distintas administraciones públicas. Esto les permitió derivar hasta 6,2 millones de euros de dinero público de Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid. El fiscal Orrach presenta en ese escrito un anexo en el que solicita el sobreseimiento de los cargos contra la infanta doña Cristina por falta de pruebas. Considera que se ha vulnerado la presunción de inocencia y pide que se le aplique lo que se conoce como doctrina botín, es decir, que no le siente en el banquillo si no lo solicitan la abogacía del Estado y la agencia tributaria. El fiscal niega que su decisión sea resultado de un pacto.
No, no hay pactos. La responsabilidad civil de la infanta no tiene que ver con la responsabilidad civil de Iñaki Urdangarín. Una deriva del delito y la otra deriva de su participación a título lucrativo.
Además de los 19 años y medio de cárcel que pide el fiscal para Iñaki Urdangarín, al que acusa de 8 delitos, deberá hacer frente a una multa por responsabilidad civil de 3 millones y medio como beneficiario del dinero defraudado a la administración. Su abogado, Pascual Vives, cree que la pena solicitada es más propia de un delito a asesinato que el cometido por su cliente. Otro abogado, el de la infanta doña Cristina, Miquel Roca, ha asegurado que la petición del fiscal es un duro golpe y ha anunciado que doña Cristina pagará de manera inmediata los 600.000 euros que pide el fiscal.
La petición del fiscal, supongo que representa para la pareja, representa un golpe importante. Pero yo, nuestra obligación es defender a la infanta y esta tiene el sobreseimiento solicitado por el fiscal como un aval de su actuación correcta en toda esta situación.
Bueno, pues veremos cuáles son los siguientes pasos en la instrucción del caso NOS. Hablamos de los pasos del caso Gürtel. Todavía va a estar en manos del juez de la audiencia, Pablo Ruz. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, acaba de decidir hace unos minutos que continúe en su puesto hasta el mes de marzo. Patricia Rossetti.
4-1 en la permanente y Pablo Ruz seguirá al menos hasta marzo en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Otras 40 plazas, además de la que ocupa Pablo Ruz en comisión de servicio, salen a concurso y los jueces titulares tomarán posesión en marzo próximo. En el caso de Ruz, si no termina la instrucción de los casos de Bárcenas, podrá quedarse, si lo solicita, como juez de refuerzo a las órdenes del titular. Con el presidente Lesmes a la cabeza, han votado los vocales en Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán a propuesta del PP y la vocal a propuesta del PSOE, Marca Brejas, y en contra el vocal del PSOE y exdiputado socialista Álvaro Cuesta. Si se quiere ver el lado político, un vocal del PSOE ha votado con el PP, pero también se puede ver y leer que el Frente Judicial ha votado por un lado y el político por otro.
Antes de esta decisión de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, estaba poniendo en cuestión la independencia del Consejo General del Poder Judicial, Dice Sánchez que ha habido presiones del Partido Popular para intentar apartar a Ruz de la investigación de sus cuentas.
Y lo que le decimos al Gobierno de España es que si cree y está convencido de que hay que luchar contra la corrupción, que no presione al Consejo General del Poder Judicial, como me consta está haciendo, y deje al señor Ruz, al juez Ruz, terminar la investigación y su instrucción.
Por cierto, que en el Partido Popular le han recordado a Sánchez que olvida las presiones que desde la Junta de Andalucía se vienen realizando contra la jueza Alaya, que investiga los casos de los ERES, falsos de Andalucía, y las declaraciones que se han ido realizando por parte de distintos dirigentes políticos sobre la persona de la jueza Alaya. Declaraciones de miembros del Partido Socialista. El vicesecretario de Organización del PP, Floriano, ha negado las presiones para que Ruz salga del juzgado y ha asegurado que su partido solo quiere que se conozca la verdad.
Nosotros creemos en la independencia del Poder Judicial. Nosotros no tenemos nada que temer. Y lo único que queremos es que se sepa la verdad de todo cuanto antes, porque con la verdad se quitará cualquier sombra de duda sobre el Partido Popular.
Una cosa más en la crónica política. El Partido Popular ha rechazado en la Junta de Portavoces del Congreso las peticiones del PSOE, que ha apoyado el resto de la oposición para crear dos comisiones de investigación, una sobre corrupción y otra sobre el caso Bankia. Desde el PP consideran que lo importante ahora es apoyar las medidas anticorrupción anunciadas por el presidente del Gobierno. Sepan que un juez de Madrid ha ordenado el cese y prohibición en todo el territorio nacional de los servicios que ofrece la aplicación móvil Uber, que pone en contacto a usuarios y conductores para realizar desplazamientos. El juez da la razón así a la Asociación Madrileña del Taxi, que había solicitado la adopción de estas medidas cautelares contra este servicio por competencia desleal. En la economía es noticia el batacazo, el golpazo que se está dando o se ha dado la bolsa, Joaquín Bizmanos.
Ha sido, sí, la peor jornada desde mediados de octubre, la tercera mayor caída del año. Casi un 3,2% se ha dejado el IBEX 35, ha perdido el nivel de los 10.500 puntos por tres factores. El adelanto electoral en Grecia y el temor a que los radicales de Syriza entren en el futuro gobierno, las dudas sobre China y el desplome del precio del petróleo. Victoria Torre, analista de Self Bank, augura un diciembre de muchos altibajos en las bolsas.
Tradicionalmente se dice que diciembre es un mes de rally para las bolsas, pero desde luego ha empezado con bastante volatilidad, parece apuntar a seguir en esta línea.
Ha habido otros apuntes económicos. España ha presentado, por ejemplo, proyectos por más de 53.000 millones de euros al plan Juncker, la mitad en energía, y como adelantamos en COPE, se confirma que el día 15, el lunes, gobierno y agentes sociales firmarán la nueva ayuda a los parados de larga duración.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos a esta hora cuando acabamos de encender la linterna con Sofía Negrín. Mueren dos personas en Tarrasa, Barcelona, por la caída de un muro.
De una antigua fábrica de electrodomésticos, por el temporal de viento anoche falleció otra persona en un accidente de una autocaravana. La Generalitat de Cataluña ha cerrado todos los parques públicos y ha pedido que se limiten las actividades al aire libre.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias rechaza suspender los sondeos petrolíferos.
A 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura, tal y como había pedido el gobierno autonómico, la justicia señala que el riesgo para el turismo es totalmente hipotético.
La Guardia Civil detiene a 70 personas por robar 165 toneladas de cable de cobre.
Es la mayor operación de este tipo en España. La red actuaba en Madrid y en Valencia. Habría vendido 120 toneladas de este material, operación con la que habrían obtenido unos 160.000 euros.
Ya son 6.331 los fallecidos contabilizados por ébola en África Occidental.
Y 17.800 personas las que han contraído el virus. Según la Organización Mundial de la Salud, el país con mayor número de contagios es Sierra Leona. Le siguen Liberia y Guinea.
Precisamente la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Premio Convivencia.
La Fundación Profesor Manuel Broseta reconoce su labor en África Occidental atendiendo a los enfermos de ébola. El premio está dotado con 12.000 euros.
Crónica internacional a esta hora con Manuel Ángel Gómez.
La CIA llevó a cabo interrogatorios brutales e ineficaces a presuntos terroristas después de los atentados del 11 de septiembre, según un informe del Senado norteamericano.
It shows that the CIA's actions a decade ago.
Dianne Feinstein, presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, ha dicho que estas actuaciones de la CIA son una mancha en la historia de Estados Unidos. Ha quedado hoy en libertad el último rehén francés que estaba en manos de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Serge Lazarevich ha pasado más de tres años secuestrado y ha entrado una nueva tregua en vigor en el este de Ucrania. Desde abril han muerto más de 4.300 personas en combates en suelo ucraniano.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos la circulación por las carreteras a esta hora. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en tramos habituales en la Comunidad de Madrid. En la M40, en la zona de Coslada, desde el Estadio de la Peineta. También problemas en la zona de los túneles del Pardo y en Pozuelo. Hay circulación lenta en la 6, en la carretera de la Coruña, entre la Florida y Majadonda, en ambos sentidos. en la 1 en la carretera de Burgos, en la entrada en la Cuesta de los Dominicos y en la 2 en la de Barcelona. También sentido entrada van a encontrarse con algunos problemas entre la calle Arturo Soria y el acceso a la M30. Hay dificultades en la salida por la 5, en la carretera de Extremadura, en el entorno de Alcorcón. En la provincia de Barcelona, circulación lenta en las rondas, B10 y B20, sentido nudo de Trinidad. En la C32 tiene problemas en Esplugas y en esa misma zona de Esplugas, la B23 también tiene circulación lenta en un tramo de 2-3 kilómetros. La C58 tiene pequeñas complicaciones en Moncada y Reixac. Además, en Valencia, en la V30, hay retenciones en Chirivella y a la altura de Quart de Poblet. Cuidado con la nieve, ahora mismo sin grandes problemas, pero durante la noche podría ponerse resbaladizo el asfalto en algunos puntos, sobre todo en red secundaria, donde siguen cerrados al tráfico los puertos de Belagua en la Comunidad Foral de Navarra, en La Bonaigua en Lleida y el puerto de Lunada entre Burgos y Cantabria.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belmonte.
Nos espera una noche tranquila en cuanto a las lluvias prácticamente en todo el país, salvo en el norte de Galicia y en el País Vasco. Las temperaturas son las que sí van a mostrar cambios durante la madrugada, ya que en el interior podrán caer hasta los 3 grados bajo cero. En el sur oscilarán entre los 2 y los 9 grados.
Un minuto más de noticias, información regional, La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 9 grados y el cielo prácticamente despejado. De cara a la noche se prevén temperaturas más bajas que podrían llegar a los 0 grados. Mañana miércoles las máximas rondarán los 11. En cuanto al tráfico, siguen los problemas en la M30, en el puente de los franceses, en el tramo entre el nudo de Colmenar y el nudo norte y entre Manoteras y Ventas. En la capital hay intensidad en las entradas por Avenida de América y por la Avenida de los Reyes Católicos, tanto en la superficie como en el túnel de Cristo Rey. En las salidas, destacar sobre todo el paseo de Santa María de la Cabeza. Dentro de la ciudad hay complicaciones en la zona de José Abascal y en la parte norte del Paseo de la Castellana. Recuerden que a las 9 menos cuarto hay partido de fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu, por lo que se prevén cortes de tráfico y desvíos en la zona. Y sepan también que hoy se ha inaugurado el Belén de la Real Casa de Correos. Se podrá visitar desde hoy en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche hasta el próximo 6 de enero. Sigue la información en La Linterna, aquí en COPE.
Dentro de una hora tenemos tiempo de juego en esta linterna intermitente de ahora sí, ahora no. Hay Champions, esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Hola, Juan Pablo. Termina la fase de grupos de la Liga de Campeones. Hoy para Atlético y Real Madrid. Los partidos son Juventus-Atlético y Real Madrid-Ludogorets. Se juega más el Atlético, que ya está clasificado para octavos de final, pero quiere ser primero en su grupo. Última hora ya desde el Juventus Stadium. Antonio Ruiz.
Ya en la posición de comentaristas de este monumental estadio, hace 10 minutos ha salido el Atlético Madrid del hotel de concentración en el centro de Turín, con la todavía no confirmada oficialmente, pero la presunta alineación es la misma que alineó el equipo rojiblanco en Elche hace unos días con victoria de 0-2. Está clasificado el Atlético Madrid, pero para ser primero le vale cualquier cosa, incluso perder por no más de un gol de diferencia.
El Real Madrid ya está clasificado también, en este caso como primero matemáticamente, pero quiere ampliar su récord de victorias. Última hora desde el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
El equipo ahora mismo de camino al Estadio Santiago Bernabéu busca su 19ª victoria consecutiva y terminar la primera fase con pleno de victorias. Habrá muchas rotaciones. Navas estará en la portería, serán titulares Bailey, Cristiano e Isco. Vuelve al equipo. Por cierto que Ancelotti puede probar a Marcelo en la posición de volante, teniendo en cuenta que James se perderá al menos la semifinal del Mundial de Clubes.
Toda la Champions en tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto en COPE, pero hay más noticias. Por otro lado, el presidente del CSD, Miguel Cardenal, ha comparecido en el Congreso para informar de las medidas por la violencia en el fútbol. Hoy han sido destituidos los dos coordinadores de seguridad del Deportivo de La Coruña y del Atlético de Madrid por la reyerta del Manzanares. Además, la Liga ha denunciado ante Antiviolencia los cánticos de este fin de semana en 5 estadios: en el Bernabéu, el Camp Nou, Riazor, Vallecas y Los Cármenes, en Granada. Es noticia también, Juan Pablo, la destitución de Francisco como entrenador de la Almería, y está en juego el segundo partido de la selección femenina de balonmano en el europeo ante Rusia. Minuto y resultado, Luis Malvar.
5 minutos de juego del segundo tiempo, Rusia 16, España 14, 2 goles abajo para las guerreras.
Pues nada, a las 8 y cuarto volvemos en tiempo de juego.
Mientras tanto, sigue encendida la linterna en la cadena COPE, intermitente, ahora sí, ahora no.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por qué sabes que ha llegado la Navidad?
El turrón, el mazapán de Toledo, qué maravilloso, los adornos que ponen, que atrae.
En COPE seguimos haciendo que tu Navidad sea especial, porque la Navidad es para compartir, queremos compartirla contigo.
COPE. Estar informado.
Despierta, que son 50. Hasta el día 31 en Verti.com, 50 al 50. Cada día 50 seguros de hogar al 50% de descuento. Verti.com, seguros para gente despierta.
Banco Sabadell presenta Cerca, una conversación privada entre Rafa Nadal y John Carlin.
John, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Bien, estoy sorprendentemente bien.
¿Qué tal por Sudáfrica?
Súper, me encantaría enseñarte a Sudáfrica alguna vez. Tú has estado, ¿no?
He estado tres veces.
En Banco Sabadell creemos que lo más importante hoy es que estés donde estés, puedas tener a tu gestor personal siempre cerca. Sigue la conversación en bancosabadell.com/cerca.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
El emú o dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15, FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE. Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Tiempo para el reportaje express a esta hora en La Linterna. España ha culminado un nuevo récord, uno ferroviario. Hoy ha llegado a Madrid un tren directo desde China. Ha recorrido más de 13.000 kilómetros, la ruta más larga del mundo. Han sido 21 días en los que ha pasado por 8 países. En la estación estaba esperando Cristina Sáez.
Esta ruta potenciará las relaciones comerciales con China y será también puente de unión entre el gigante asiático y el resto de Europa. Salió de EU con 40 contenedores, descargó 10 en la ciudad de Brest y los 30 restantes han llegado a Madrid cargados con todo tipo de bienes, desde sábanas hasta electrónica, pasando por luces, abetos y otros artículos navideños. Hemos hablado con la maquinista que lo ha conducido en territorio español, Vanessa Fernández.
En el mundo del ferrocarril siempre hay dificultades, pero para eso estamos los maquinistas, para resolverlos, ¿no? Ha sido un viaje muy tranquilo, muy relajado, ha ido muy bien.
Volverá a China cargado con nuestros tres productos estrella, el vino, el jamón y el aceite de oliva. Este viaje podría implantarse de manera regular la próxima primavera y se convertiría, como ha dicho la ministra de Fomento, en la ruta de la seda del siglo XXI.
Segunda toma del reportaje estrés a esta hora en La Linterna. La maternidad, además, puede ser un gran momento para emprender. Con esta idea ha surgido una escuela para madres y padres con hijos a los que puede llevar a sus bebés a las charlas. Con estos padres y madres ha hablado Laura Otón.
Entre biberones y pañales transcurren las ponencias del Campus for Moms, como explica María Álvarez, responsable de Efímera, que junto a Google ha puesto en marcha este proyecto porque dicen la maternidad no frena a las emprendedoras.
Porque es verdad que la maternidad no tiene por qué ser que unos meses que tienes ahí como aparcados en la vida, y sin embargo ese momento de la maternidad es un momento en el que mucha gente sí se replantea qué hacer con la vida y mucha gente decide emprender.
Durante 8 semanas, de forma gratuita, padres y madres con sus niños han aprendido y entrado en contacto con expertos en las finanzas finanzas, el mundo legal y la tecnología y la innovación. Lidia ha dado a luz durante el curso.
Aquí, por ejemplo, me he encontrado personas con las que voy a hacer proyectos de colaboración también comunes. Eso también ayuda a, tanto a desarrollarte a ti mismo como para ellos, promocionar mucho más la empresa y el tener ese apoyo.
Ha creado una aplicación para que los padres puedan seguir a los pequeños en su escuela infantil. Odiana, que piensa lanzar en 2 meses su empresa, nos lo cuenta mientras quita un pañal.
Mi proyecto es Café Mont. Es una web de venta de café gourmet a través del modelo de suscripción. En eso estoy. Conocer que hay otras mamás que estamos en las mismas circunstancias y que el ser mamás y que hay grupos como este que nos apoyan es algo importante y esto ha sido como un súper empujón.
Lo importante es la red de contactos con la que se van de aquí. Un empujón con mucho futuro.
Ya saben que tenemos tiempo de juego a partir de las 8:15, por eso adelantamos a esta hora las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Casi a la misma hora del tiempo de juego, dentro de 40 minutos, a las 8, Arturo Pérez Reverte presenta en la sede de la Real Academia Española su versión del Quijote para escolares, Ramón García Pelegrín.
Una edición especial de la propia Academia de la Lengua centrada en la peripecia del Quijote y Sancho, como nos cuenta Sefi García.
No es una antología, no tiene notas a pie de página y las palabras menos comunes se han sustituido por otras, al tiempo que se ha hilado la acción siempre respetando el estilo cervantino. Pérez Reverte ha sido el hacedor de esta historia.
Se da a hacer lo que se ha hecho ya muchísimas veces, pero esta vez de una manera lineal. Una lectura continuada de lo que es la esencia de la peripecia en Quijote y Sancho, y creemos que con esto la Academia cumple un compromiso que tiene hace muchísimo tiempo, y creemos que el Quijote no debe ser desterrado de las aulas como está siendo, y que un maestro lúcido con un buen Quijote en las manos puede hacer más por los chicos que muchos planes de estudio los que hoy están vigentes.
Darío Villanueva, secretario de la Real Academia Española, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes.
¿Novedades que aporta esta nueva edición del Quijote para uso escolar respecto a otras versiones similares, así por destacar alguna de ellas?
La novedad mayor es que esta edición de la Real Academia Española ha sido encomendada a Arturo Pérez Reverte, que es un novelista de sobras conocido, y hemos querido también aprovechar para homenajear a una de las primeras obras de la Academia en el terreno literario, que fue la famosa edición del Quijote de 1780, que fue uno de los libros más hermosos de todo el siglo XVIII español, impreso por Ibarra, con una tipografía específicamente creada para aquella ocasión, y fue además la primera edición del Quijote ilustrada por artistas españoles. El Quijote es una obra muy ilustrada desde sus orígenes, pero siempre por artistas europeos, sobre todo centroeuropeos, también franceses, ingleses. No había una edición ilustrada por españoles, y eso es lo que la Academia hizo en 1760. Nosotros ahora hemos aprovechado no los grabados que entonces se imprimieron, sino los dibujos de los que se hicieron los grabados, lo cual es una novedad, porque esos dibujos, como tales dibujos, son inéditos.
¿Con esta edición van a conseguir ustedes que la lectura del Quijote sea obligatoria en los colegios o no?
Nosotros lo que pretendemos es simplemente ofrecer este texto con todas las garantías filológicas y con esa resolución narrativa que Arturo Pérez Reverte aportó. La Academia no tiene competencias en terreno educativo.
Pero le gustaría a usted que eso fuera así, ¿no?
Yo creo que sí, por una razón muy sencilla, y es que el Quijote es uno de los libros más universales que existen. Es un libro agradable, risueño, también es un libro melancólico y amargo, pero está lleno de sabiduría, está lleno de enseñanzas prácticas para la vida, y en consecuencia, no solo por lo agradable de su lectura y por las historias que cuenta y por el tratamiento humorístico de las situaciones, sino también por la sabiduría que destila, podría ser un magnífico instrumento para la lectura literaria e incluso más que literaria, ¿no?
Ramón,
por cierto,
aprovecha que está aquí el secretario de la Academia.
Darío, ¿se puede usted convertir en el nuevo director de la Real Academia pasado mañana jueves? ¿Le gustaría que fuera así?
Todos los académicos somos candidatos, salvo los que tengan una incompatibilidad por haber cumplido 2 mandatos en ese puesto. Y en este momento nadie incumple ese requisito. Por lo tanto, el jueves, España es un país magnífico, pero a veces yo creo que nos pasamos de broncos, ¿no? Y que una institución tenga un sistema creo yo, tan civilizado para elegir los cargos vacantes, me parece muy bien. No hay candidaturas, no hay campaña electoral, simplemente todos los primeros jueves de diciembre, este año es el segundo porque estábamos el jueves anterior en Guadalajara, se votan los cargos vacantes. En este momento hay 4, director, tesorero, bibliotecario y vocal. Y se votan en una sesión de pleno ordinaria, son candidatos todos los académicos que no tengan la incompatibilidad a la que antes me referí, y además el cargo es obligatorio, o sea, quien sea elegido tiene que...
No puede renunciar, ¿no?
A mí, de hecho, cuando me eligieron por primera vez secretario, yo estaba en el hospital porque había tenido un accidente de automóvil 3 meses antes y me estaba todavía recuperando de las operaciones, y me llamaron y me dijeron, te hemos elegido secretario. O sea que las cosas son exactamente así.
Bueno, ya veremos si las quinielas confirman o no lo que se dice, que usted puede ser el nuevo director. Eso lo sabremos el jueves, pero le agradecemos que haya estado en la linterna para presentar hoy a los oyentes de la cadena COPE esta nueva edición del Quijote que ha realizado el escritor y académico Pérez Reverte. Gracias, Darío Villanueva, secretario de la Real Academia Española. Que vaya bien. Buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por su interés.
Resulta, Ramón, que el director Stanley Kubrick nunca pagó los derechos de autor de Cantando bajo la lluvia.
Tú fíjate en qué cosas. A nadie se le olvida aquel momento de La naranja mecánica cuando Malcolm McDowell cantaba la famosa canción de Gene Kelly, que luego aparece otra vez en los títulos de crédito finales. Pues por tacañería, Kubrick no quiso pagar los derechos de autor de la canción, lo que provocó el lógico enfado de Gene Kelly. If your time to you
is worth saving. Bob Dylan da detalles de su nuevo álbum que saldrá a la venta el 2 de febrero.
Tenemos ya muchas ganas de tenerlo en las manos. Se llamará Shadows in the Night y reúne versiones de canciones míticas cantadas en su día por Frank Sinatra. Otra vuelta de tuerca a los clásicos de Sinatra. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing.
Estamos en la primera hora de la linterna en este martes 9 de diciembre. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.